El siguiente sermón es proporcionado a usted por el pastor Timothy Ewing. Timothy Ewing es pastor de la Iglesia Bautista Bíblica en Central Falls. Si desea obtener más información sobre el pastor Timothy Ewing, nuestra localización, sermones u otros recursos, puede acceder a nuestra página web iglesiabautistabiblicacf.org. Confiamos en que le será de bendición. Ahora con el mensaje de la palabra de Dios.
Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, todas gracias por este día maravilloso que nos has dado. Gracias por tu lluvia, gracias por el sol y gracias por este lugar, Señor, que tenemos plena libertad para congregarnos cuantas veces querramos y el tiempo que querramos. Gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho hasta este momento, desde muy temprano, con el desayuno de varones y aún más allá de este servicio por la noche, pensamos reunirnos una vez más. Yo te ruego, Padre, que este servicio y esta enseñanza de este momento pueda ser de edificación para mis hermanos y que pueda motivar a más de algunos, Señor, a integrarse en la viña del Señor. Te ruego, Padre, que este mensaje pueda ser eficaz en nuestras vidas y que no solamente sea para aumentar nuestro conocimiento, sino la aplicación de ese conocimiento. Te ruego, Señor, por ayuda en entregar este mensaje. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar los que están de pie. Mi esposa manda saludos a todos. Se dan cuenta que no está aquí, está de vacaciones hasta el viernes. Gracias a Dios llegó sana y salva a ese lugar. Está en la República Dominicana, está con su abuela y varios otros familiares, están pasándolo bien. Y pues, por supuesto, la extrañamos, pero bueno, ya saben, va a llegar el día viernes, pero manda saludos a todos. El miércoles por la noche, en nuestra lectura, que siempre hacemos, por los que vienen saben, terminamos de leer 1 Corintios 16, o todo el capítulo, ¿verdad? Y pues qué buen libro era 1 Corintios, y algo que leímos se quedó grabado en mi mente. Y era el versículo 15, especialmente la frase al final del verso que dice: y que se han dedicado al ministerio de los santos. Quiero predicar un mensaje, hermanos, intitulado Dedicación al ministerio de los santos. En el último capítulo de sus epístolas, Pablo solía mandar saludos a individuales específicos y también notas personales, incluyendo nombres y consejos personales. Y es lo que encontramos en estos versos. Vemos varios nombres, tal vez extraños para nosotros, pero nombres comunes y corrientes de ese entonces. Y Pablo termina su epístola con un ruego, con una petición, en verso 15. Dice: os ruego, hermanos, una petición. Pero lo curioso es, antes de siquiera llegar a la petición, hay un paréntesis que él hace. Y ese paréntesis es algo muy importante para nosotros, porque como lo vemos, está separando el deseo de Pablo de rogar algo y lo que él pide. En paréntesis dice: ya sabéis que la casa de Estefanas es las primicias de Acaya y que se han dedicado al ministerio de los santos. Hermano, lo que vamos a hacer en esta mañana, y no tengo que predicar por mucho tiempo, si ustedes escuchan rápido, no tiene que ser largo. Quiero dar un breve resumen de lo que vemos aquí y luego enfocarnos en dos aspectos de este pasaje. Vemos un señor llamado Estefanes. Y Estefanes se llama, significa corona, es lo que significa ese nombre. Y lo vemos a él primeramente en 1 Corintios capítulo 1, vamos allá. 1 Corintios 1, verso 16, donde se nos habla de Estefanes. Dice la Biblia: y también bauticé la familia de Estefanes, mas no sé si he bautizado a algún otro. Pablo nos dice aquí, estaba hablando de varias personas a quienes él había bautizado, y una familia entera que él había bautizado era la familia o la casa de Estefanas. Ahora bien, Pablo siempre bautizaba, como enseña la Biblia, después de que esa persona o este grupo de personas habían hecho una confesión de fe. Por cierto, fueron bautizados porque escucharon el mensaje de salvación que Pablo predicaba y a su vez aceptaron a Cristo y fueron bautizados. Así que vemos que Estefanas con toda su casa eran convertidos del ministerio del apóstol Pablo. Habían escuchado sus enseñanzas, habían escuchado el evangelio y a su vez que aceptaron fueron bautizados. Eso es interesante porque apenas habían aceptado a Cristo, apenas habían sido bautizados en capítulo 1 y lo vemos al final de esta epístola en 1 Corintios 16 de una que se nos dice que son una familia dedicada al ministerio de los santos. Esta familia es llamada las primicias de Acaya. Primicias son el primer fruto. O sea, Pablo entra y comienza a predicar en Acaya y este hombre con toda su casa escucha el mensaje y se llaman las primicias, en los primeros convertidos de su jornada allá en Acaya. Y los, sin embargo, aunque eran nuevos creyentes, relativamente hablando, vemos que ellos se dedicaron al ministerio de los santos. Muy bien. ¿Qué significa la palabra dedicar? Y por los que tienen la Biblia en inglés, saben que en inglés se usa la palabra adictos. Que es interesante, ¿va? La palabra adicto, porque nos habla de un fuerte apego a algo. También tiene sus connotaciones negativas cuando hablamos de adicto. Pero en español dice dedicados. Está bien. Dedicar significa consagrar, destinar algo a un fin. Puede ser un fin malo o puede ser un fin bueno. Es una palabra neutra, dependiendo de a qué nos estamos consagrando, ¿verdad? Significa emplear, destinar, aplicar. Y la dedicación que tenía en esta familia, la casa de Estefanas, es que se habían dedicado al ministerio de los santos. Vamos a hablar más de eso a continuación. Pero brincamos a verso 16. Porque si se dan cuenta, Pablo ruega algo. Dice, os ruego. Pero no dice lo que es el ruego enseguida, sino habla de Estefanas. Y luego en verso 16, él dice lo que es la petición, el ruego. Dice que vosotros os sujetéis a los tales y a todos los que ayudan y trabajan. Ahora bien, el ruego que Pablo tiene es fácil, es simple. Sujetarse a aquellos quienes se han sujetado al Señor en querer ministrar a sus necesidades espirituales. Ese es el ruego. Pablo dice, hay unos nuevos convertidos quienes son tan entregados a la labor, quieren ministrar a los santos y ustedes, los demás, deben de sujetarse. ¿A qué? Al ministerio suyo. Al dejar que ellos te ministren en mi nombre. Y vamos a hablar de eso también a continuación. Así que Pablo pide que ellos sean sujetos a estos líderes espirituales. Y no solamente a Estefanas y a su casa, sino a todos los que ayudan y trabajan. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses 5 y verso 12. Y la Biblia dice, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra, tened paz los unos con los otros. Otra vez vemos un ruego, una petición del apóstol Pablo, que por cierto son palabras inspiradas, son palabras de Dios. Y Pablo ruega a esta iglesia, a los hermanos, de que reconozcan los que trabajan en medio de ellos, los que ayudan y los que trabajan. Muy bien, ¿qué significa la palabra reconocer? Por cierto, tiene varias definiciones. Puedo reconocerte a ti porque somos conocidos, tú eres mi amigo y todo aquello. Pero está hablando algo más profundo de ahí, hermanos. Otro uso de la palabra reconocer es agradecer un beneficio o favor recibido. Y nosotros hacemos esto siempre. Vamos a Dunkin' Donuts a comprar un café. La persona nos entrega nuestro café, por lo cual pagamos. Sin embargo, si usted es cordial, dice gracias, ¿no es cierto? Y ellos dicen gracias a ti. Gracias por darme el producto, gracias por darme el trabajo. Usted reconoce la labor de esa persona. Está mostrando agradecimiento por lo que ellos te están ministrando. Y Pablo a los corintios y a los de Tesalónica ruega que los hermanos puedan reconocer a los que trabajan entre ellos. Muy bien, vamos otra vez a 1 Corintios 16. 1 Corintios 16 y verso 17. Dice, me gozo de la venida de Estefanas y de Fortunato y de Caico, porque os suplieron lo que a vosotros faltaba. Ya hablamos de Estefanas. Fortunato significa suertudo, fortuna, como pueden ver en el nombre. Acaico es interesante, el nombre significa doloroso. Es interesante que alguien le llame a su nombre, a su hijo así. Pero es común el nombre Dolores en español, ¿no es cierto? Así que, bueno, griego, español, lo mismo. Existen esos nombres. Pablo está gozoso por la venida de estos tres hermanos, Estefanas, Fortunato y Acaico. Aunque no sabemos muchos de ellos, hermanos, debe llenarnos con gozo de que Pablo se gozó de que estos hermanos llegaran a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos suplieron lo que a vosotros faltaba, así dice en la antigua. Me pongo a pensar en este versículo y me pongo a pensar en que Dios, como perito arquitecto, pienso en Dios como el que es la cabeza de la iglesia, sabe lo que la iglesia necesita y a quién necesita y cuáles son las necesidades de la iglesia. Pablo está contento porque llegaron estos hermanos. Y de plano, con la llegada de estos hermanos, lo que era careciente en la iglesia, estos hermanos suplieron esas necesidades. Hermanos, esto es precioso. Imagínense que hay una necesidad en nuestra iglesia. ¿Qué podría ser una necesidad? Necesitamos a alguien quien traduzca del español al inglés. Y no hay nadie. Y de repente Dios manda a alguien que aparentemente vino de la nada para integrarse a nuestra iglesia y ayudarnos en la obra. Y llega alguien y tenemos ese ministerio. Y podemos hablar de cantidad de cosas. Necesitamos un maestro, una maestra de escuela dominical. Alguien para trabajar con los niños, necesidades, y Dios lo conoce. Y Dios manda una persona o varias personas o una familia para suplir esa necesidad. Y qué gozo trae para la iglesia. Y Pablo está gozoso por eso. Dice que estos hermanos cabían exactamente donde había necesidad. Bueno, precioso es esto. Dios conoce las necesidades. El Señor sabe dirigir a las personas a donde haya necesidad. Dios lo sabe, hermanos, y hay que confiar en Él. Verso 18. Porque recrearon mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a los tales. Recrear, hermanos, es divertir, es traer gozo y alegría. Ahora bien, Pablo dice que tanto a mí como ustedes, la llegada de estos hermanos nos trajo un gran gozo y una alegría. Entonces, para terminar esta parte, dice reconoced a los tales. Reconocerlos. Muy bien. Pudiéramos terminar ahí. Qué mensajito más bonito, ¿va? ¿Eh? El pastor está cambiando apenas 15 minutos. No crea. Le dije que iba a dar un resumen y después volver y hablar de dos temas específicos. Enfocándome en la frase de que la casa de Estefanas llamado al ministerio de los santos, me puse a pensar en la palabra dedicación. ¿Y qué es? ¿Qué abarca la dedicación? Y después vamos a ver qué es el ministerio de los santos. En la Biblia, hermanos, vemos muchas cosas o casos cuando alguien o algo incluso es dedicado. Y puede ser para un buen uso o puede ser para un mal uso. Por ejemplo, hay casos donde alguien es dedicado a Dios. Pero de igual manera, en Daniel 3, el rey Nabucodonosor dedicó una estatua. Eso es malo, eso es idolatría. Así que no porque alguien dedicó algo es bueno o es malo. Hay que ver a qué se está dedicando. Pero cuando vemos el ejemplo de Estefanas, él se había dedicado a Dios. ¿Cómo lo sé? Por lo que él hace. Porque todo su esmero y su diligencia era para edificar y para exhortar a los santos, a los hermanos en Cristo. Vamos al número 6 y vamos a ver varias cosas sobre la dedicación. Porque esa palabra no queremos usarla ligeramente. Hay que saber qué significa la palabra. Y si alguien, número 6, versos 1 a 3. Si decimos que ese hermano, esa hermana es dedicado, yo soy dedicado. Hay que saber qué involucra eso. Número 6, leamos versos 1 a 2 para comenzar. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer cuando se apartare haciendo voto en Nazareo para dedicarse a Jehová. Paremos ahí. La primera cosa, hermanos, que quiero que vean sobre la dedicación es que la dedicación tiene que ser una decisión personal, hecho por uno que tiene el uso de razón. Dios habla aquí de que una mujer o un hombre puede apartarse y hacer este voto nazareo. Puede dedicar, palabra reflexiva, hablando de sí mismo. Yo me voy a dedicar, a ti no te voy a dedicar, yo mismo me voy a dedicar o tú te vas a dedicar. Pero es una decisión personal. Hermanos, yo quisiera, y si tuviese el poder lo haría, dedicarlos a todos ustedes al ministerio. Pero así no funciona, así no funciona. Uno mismo tiene que dedicarse a un propósito en el cual uno está convencido que vale la pena. Entonces vemos a alguien aquí que se quiere apartar de algo y quiere dedicarse a Jehová. Usted lo está pensando, ¿qué tal dedicarse a los niños? Porque tenemos el ejemplo de Samuel, ahí llegaremos, no se preocupen. Pero primero, la dedicación tiene que ser una decisión personal. Segundo, la dedicación tiene un objeto en mente, dedicado a algo. En este versículo, la dedicación es a Jehová. Verso 2. Me aparto para ser usado por Dios. Me estoy dedicando a Dios. Significa que ahora mismo mi vida va a ser consumida con la voluntad de Dios y hacer lo que le agrada. Me estoy dedicando a Jehová. Es lo que dice aquí. Tiene que tener un objeto. Luego en versos 3 a 7 dice, se abstendrá de vino y de sidra, vinagre de vino, ni vinagre de sidra no beberá, ni beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de vid de vino, desde los granillos hasta lo viejo no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Santo será, dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Todo el tiempo que se apartare de Jehová, no entrará a persona muerta. Por su padre, ni por su madre, por su hermano, ni por su hermana, no se contaminará con ellos cuando murieren, porque consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Tres, hermanos, vemos que la dedicación involucra unas condiciones, específicamente aquí unas abstinencias, y hay tres cosas de las cuales uno que quería dedicarse a Jehová con el voto nazareo tenía que abstenerse de tres cosas. Primeramente, cualquier producto de la uva. Uva seca, uva fresca, vino alcohólico, jugo, cualquier producto de la uva. ¿Por qué dice usted? ¿Por qué Dios lo dijo? No sé por qué. ¿Por qué Dios lo dijo? Es suficiente para mí. Dios dice, si quieres ser nazareo, tienes que abstenerte de eso. O vas a elegir, o mucho quieres a las uvas, o mucho me quieres servir. Entonces alguien que dice, bueno, yo quiero dedicarme a Dios, va a decir, aunque quiero mucho las uvas y quiero mucho el jugo de uva, voy a abstenerme de todo eso. Muy bien. También en verso 5, vemos que no podía cortarse el pelo. Eso fue una rareza, un hombre que no se cortara el pelo. Pero bajo este voto nazareo, no tenían que cortarse el pelo otra vez. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Es una condición que Él pone. Y si Dios pone las condiciones, es porque Él quiere hacer un filtro, un colador. Bueno, está bien, me aparto las uvas, pero yo siempre quiero verme bonito para los fines de semana. Yo me voy a cortar, voy a andar en cierto barbero ahí, me deja bien bonito. Bueno, no puedes dedicarte a Dios. Porque yo digo, si quieres dedicarme a mí, en este voto, no te vas a cortar el cabello. ¿Ok? Tercera condición. Y tal vez la más difícil. Dios dice, cuando tienes o estás bajo el voto de los nazareos, cuando alguien fallece, no puedes ir al velorio. Aunque sea un familiar, aunque sea tu mamá, tu papá, bajo ninguna circunstancia puedes tú estar cerca donde hay un muerto. Otra vez, ¿por qué? Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo estipula. Así que vemos varias condiciones. Y otra vez, no estoy aconsejándoles ni aprobándoles ni diciéndoles que deben de ponerse bajo este voto. Eso fue especificando para los judíos. No van a ver la repetición como mandamiento los cristianos. Pablo tuvo este voto porque era un judío, por 14 días, creo que eran. Pero en fin, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Que cuando uno quiere dedicarse a Dios, debemos entender que hay cosas que hay que evitar. Dice, ¿cómo qué? Por cierto, el pecado. Porque si algo nos va a eliminar y nos va a quitar de nuestra dedicación a Dios y el ministerio, van a ser los pecados. ¿Cómo qué? Pues a los vicios, claro que los vicios. Y yo creo, hermanos, que a veces cuando pensamos en pecados malos, pensamos en aquellos que no hacemos. Pensamos en aquellos que tal vez jamás haremos, y gloria a Dios por eso. Pero quiero darles unos tres pecados que si nos vamos a dedicar al ministerio, cualquier ministerio que sea, tenemos que abstenernos de estos pecados. Primeramente, el orgullo. El orgullo. ¿Qué es esto? Sentirme superior porque yo estoy dedicado a Dios. Sentirme orgulloso porque yo estoy sirviendo a Dios en esta capacidad. Nadie más puede hacerlo como yo. Es orgullo. Y cuando usted siente la tentación de orgullo y usted cae en esa tentación, sabes que no vas a durar mucho en el ministerio. Esa dedicación se te va a ir. Dios no quiere hombres orgullosos en su ministerio. Segundo, la amargura. ¿Cómo puede venir la amargura en el ministerio? Cuando vienen las desilusiones, decepciones y traiciones. Amargura. Yo me recuerdo lo que ese hermano me hizo. Yo se lo voy a hacer pagar. Cosas así. Y esa clase de pensamiento no tiene lugar o no debe tener lugar en la vida de aquel que quiere dedicarse a Dios. Como vimos el ejemplo, si quieres dedicarte a Dios, aléjate de esto, del otro, del otro. Yo estoy dando cosas espirituales de las cuales deben alejarse si quieren dedicarse a su servicio. El orgullo, la amargura, también el enojo. El enojo, ¿porque en qué sentido? Estoy enojado porque otros no quieren ministrar y dedicarse a Dios también. ¿Se recuerdan de Elías, hermanos? No es de Elías, no sé. No se sienta señalado, hermano. Primer Rey 19. Que él estaba ahí en la cueva escondido. Y le decía a Dios, yo soy el único. Yo soy el único que estoy profetizando. Ay, qué poco sabes, Elías. Dios le dice, parafraseando. Yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas antes Baal. Entonces, a veces puede entrar en la vida de un ministro, cualquier capacidad que sea tu ministerio, en la amargura, el orgullo o el enojo. Y te van a botar de ese ministerio. No hay lugar en la vida de un creyente que quiere dedicarse a Dios tener estos pecados. Primero de Samuel 1. Ya vamos a hablar de ese ejemplo que tal vez tenía en mente. De una persona que dedica a otro. Primero que les dije, la dedicación tiene que ser personal. Tiene que ser la decisión del hombre, de la mujer, del jovencito, la señorita, de dedicarse a Dios. Sin embargo, tenemos en 1 Samuel 1, verso 11. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no subirá navaja sobre su cabeza. Aquí está Ana, que en este momento no era una madre, era estéril, pues quería un bebé, por cierto. Y ella oraba y oraba largamente a Dios y al fin de cuentas hace un voto. Le dice, Dios, si tú me concedes un hijo, yo te lo prometo, es un voto, un compromiso que yo estoy haciendo, que yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Ahora bien, ¿qué es eso? Porque ya vimos en número 6 que la dedicación tiene que ser de uno. O sea, imagínense, no salió así la historia, no terminó así la historia. Pero imagínense que si Ana tiene el bebé, ella lo educa en los caminos de Dios y luego Samuel a sus 18 años se aleja para jamás regresar. Se aleja de Dios. Es que él mismo no toma la decisión. Así que, ¿qué podemos aprender de esta historia? Ana hace el voto. Dios, yo te estoy prometiendo que lo voy a dedicar al Señor. ¿Saben qué, hermanos? El compromiso quedaba con ella y el papá de inculcar en su hijo un amor a Dios. Y si no hubiese hecho eso, Samuel fuera un fracaso total. Hay ciertas situaciones que no me gustan como pastor. Y a veces, cuando alguien dice, ¿puedes presentar a mi bebé? No es que no me gustan los bebés. A mí me encantan los bebés. Ya saben. No es que no me gusta el deseo. Me gusta el deseo. Yo oro por él, claro, o por ella, claro. Pero tantas veces he visto papás pensando que por yo presentar a este bebé, que yo estoy garantizando que este muchacho o esta muchacha va a ser el siguiente Juan Bautista, el siguiente Jesucristo. Y ustedes saben, los hermanos aquí, saben que yo siempre, cuando presento un bebé, les hago entender que el compromiso no es con la criatura que ni tiene uso de razón, que no sabe qué está pasando, ninguna idea tiene. El compromiso no es con él. El compromiso es con la mamá o el papá, o los dos, situación ideal, de que están diciendo, nosotros estamos presentando nuestro bebé delante de Dios y nosotros nos estamos comprometiendo a educar a esta criatura en los caminos de Dios y ustedes son los testigos y espero que me ayuden. Eso es el compromiso. ¿Y saben qué, hermanos? Si Ana hubiese hecho el compromiso, yo lo dedico, pero luego no hace nada para orientarlo, Samuel fue un fracaso. Pero leemos 1 Samuel 1, leamos versos 24 a 28. Dice, después que lo hubo destetado, Llevólo consigo con tres becerros y un efa de harina y una vasija de vino y trájolo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le vuelvo también a Jehová. Todos los días que viviere será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ana cumplió con su compromiso. Durante esos años formativos, 1 a 5 años más o menos, mientras el muchacho estaba siendo destetado, ella lo educaba seguro en los caminos de Dios. Y cuando llegó el día para entregarlo a Elí, ella había hecho todo lo que podía hacer. Es más, lo visitaba de año en año cuando iba al templo a adorar. Así que, hermanos, cuando hablamos de esto, de presentar a los niños, dedicarlos, el compromiso es, queda, la responsabilidad queda en los hombros de los padres. Así es. Ahora bien, si es, yo me recuerdo, bueno, no me recuerdo, pero me han dicho, para ser más exacto, el pastor que me presentó a mí como niño, que por cierto es el pastor donde van mis muchachos a la escuela, y los niños también. Él me dice, cuando me ve, yo me recuerdo cuando yo te presenté. ¿Cuál era el deseo de mi papá en ese entonces? Que yo fuese un cristiano, un siervo de Dios. Y claro, ustedes saben, mi papá me educó, me orientó en las cosas de Dios. Y gracias a Dios, soy lo que soy hoy. Pero si mi papá nunca hubiese hecho el compromiso, o sea, me presenta y luego jamás pasa por la puerta de la iglesia, ¿qué esperanza hubiera que yo fuese un siervo de Dios? Díganme, no hubiera esperanza. Así que la responsabilidad siempre cae en los hombros de los padres, son los guardianes, si son los abuelos. Bueno, hay que haber diligencia de parte de los padres. Es decir, ¿por qué hacerlo público? ¿Por qué presentarlo en la iglesia? Para que ellos sean testigos y también para que te ayuden. De modo que no tienes que ser el único ejemplo para tu hija o para tu hijo, sino aquí hay docenas de ejemplos de hombres y mujeres espirituales que usted puede ser su hijo. Mire, cómo se viste esa hermana, cómo habla ese hermano, cómo trabaja ese hermano, sea como él o sea como ella. Es el propósito de presentar los hijos. Pero si usted sabe que sus intenciones no son buenas, cuando yo les hablo de esto, no va a querer presentar al hijo. Y eso también ha pasado. Hablando con las gentes. Mira, así son las cosas. Francamente. Bueno, mejor lo llevo a otro lugar para presentarlo. Bueno. Que Dios te bendiga. El ministerio. Vimos la dedicación, ¿verdad? No fue exhaustivo, por cierto, pero bastante por hoy. ¿Qué es la dedicación? Estefanas y su casa estaba dedicada al ministerio de los santos. Vamos a hablar de eso, el ministerio. En la Biblia, el ministerio se menciona frecuentemente. Ministerio y servicio son sinónimos. En el Antiguo Testamento hay varios ministerios mencionados adentro del tabernáculo y el templo. Veremos unos cuantos. Vayan a Primera de Crónicas. Como estos están en línea, serán rápidos. Hay muchos ministerios. El primero, podríamos decir, en Éxodo 28, fue cuando Dios encargó a Aarón y a sus hijos y a los sacerdotes. Pero a continuación, cuando ya el templo y el tabernáculo estaban en función, vemos ciertos servicios o ministerios que la gente hacía, que aparentemente no son muy espirituales, que digamos. Pero de igual manera, Dios lo llama ministerios. Y un ministerio se hace por un ministro. Y se hace por alguien que es dedicado a ese ministerio. 1 Corintios 6, versos 31 y 32. ¿Qué dije, Corintios? Ah, Crónicas. No, están despiertos, muy bien. 1 Corintios 6, 31, 32, dice, y estos son a los que David dio cargo de las cosas de la música de la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo, el testimonio en Cantares, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Así que vemos un ministerio que comenzó en el tabernáculo y luego a continuación en el templo fue el cargo de las cosas de la música. Tanto cuidar los instrumentos como tocarlos, como dirigir los cantos, como escribir los cantos. Todo eso fue un ministerio, ¿no es cierto? Así dice. Bueno, capítulo 9. Capítulo 9. Y verso 19. Y Salum, hijo de Coré, hijo de Biasat, hijo de Cora, y sus hermanos los coraitas, por la casa de su padre, tuvieron cargo de la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo. Y sus padres fueron sobre la cuadrilla de Jehová, guardas de la entrada. Muy bien, no creo que estoy interpretando mal este pasaje. El ministerio eran los porteros, pero no solo eso. Porque por las palabras que utilizan, que guardaban las puertas, que era una cuadrilla, nos habla que también defendían a las puertas contra cualquier invasor o alguien que quisiera hacer daño. ¿Qué espiritual hay en eso? Está en la Biblia, hermanos. Está en la Biblia. Así que si era suficiente notable para Dios escribirlo en su palabra, significa que es un ministerio legítimo y algo que alguien tenía que hacer. Muy bien, ministerio de los porteros. Capítulo 9, verso 28 y 29. Algunos de estos tenían cargo de los vasos del ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían cargo de la vajilla y de todos los vasos del santuario y de la harina y del vino, y del aceite y del incienso y de las aromas. No nos estamos equivocando. Son ministerios. El ministerio de 28 es, se llama los vasos del ministerio. ¿Qué involucra? Cuidar meticulosamente, contando y estando seguro que todos están ahí, los vasos que debían de estar ahí. ¿Qué espiritual hay en eso? Eso no es la cosa. Es que en el templo alguien tenía que hacerlo, ¿no es cierto? Era un trabajo legítimo y estos hombres hacían ese trabajo con diligencia. En el verso 29 vemos un ministerio de la comida, ¿no es cierto? Del aceite y todo eso. En el verso 32, el ministerio del cargo de los panes de la proposición. Así que hay muchos ministerios que vemos en el templo. Ni digamos el ministerio, en primer lugar, de construir y mantener las estructuras. Puede leer de eso en Éxodo 25, 40. Los que ofrendaron y los que edificaron. Y las mujeres quienes tejían todo eso, las cortinas y todo eso. Los hombres quienes construyeron, igual el templo. Son ministerios. Alguien tenía que hacerlo. Ahora, ¿por qué? Porque ¿saben qué, hermanos? Todos sabemos que hay cosas que hacer en la iglesia. Todos disfrutamos café al otro lado, ¿no es cierto? Que podemos ir allá al receso y tomarnos un café. Ni siquiera hay que dejar dinero. Lo que ustedes quieran. Pero ¿saben qué? Alguien tiene que ir a comprar el café. ¿Habían pensado en eso? Alguien tiene que estar seguro que hay vasos para tomar el café. Porque no los vamos a tomar así en las manos, hermanos. Son cosas sencillas, aparentemente. Pero alguien tiene que hacerlo. Ahora bien, vemos cantidad de ministerios en el Antiguo Testamento de que alguien tenía que hacer y alguien estaba a cargo de ese ministerio. Pero en el Nuevo Testamento también hay ministerios. Vamos a Hechos, capítulo 6. Hechos 6. Y los cantos que hemos entonado, aunque el hermano no sabía que iba a predicar, van muy bien con el mensaje que estamos predicando. Un llamado al ministerio, hermanos. Hechos 6. Un llamado a la dedicación al ministerio. Hechos 6, verso
1 y 2. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los doce convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la mesa de la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Vemos aquí el ministerio cotidiano, ministerio diario. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las cosas que hacemos diariamente? Dormimos, pero no te puedo ayudar en eso. De plano, algunos sí, les ayuda a dormir, pero bueno, es otro sermón. Pero comemos todos varias veces al día. Es una necesidad cotidiana. Y de plano, en la iglesia primitiva, servían a las viudas en este ministerio. Y sé que tiene que ver comida por lo que dice en verso 2. Los apóstoles dicen: no vamos a dejar la predicación y la oración para servir las mesas. Que involucra, ¿qué es el ministerio? De servir comida a las viudas que no tenían sostén en la casa. Tal vez no tenían hijos o eran ingratos y no proveían. Y la iglesia tenía que venir a entrar en eso, ayudar en eso. Ahora bien, ministerio cotidiano. Hermanos, ¿saben qué? Pensando ahora en nosotros, no en la iglesia primitiva, nosotros. Hay cosas que se tiene que hacer semana tras semana tras semana para que vengamos aquí a este lugar y que todo esté más o menos ordenado. Gracias a Dios estamos libres tal vez por 7 meses. Pero ¿saben qué? Cuando nevaba y queríamos hallar gradas limpias, queríamos hallar la acera limpia, el parqueo limpio, alguien tiene que remover la nieve. Y hay un hermano que venía sin yo pedírselo. Venía para remover la nieve. Y ni quería recibir pago por eso. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. Cada cosa que usted se puede imaginar, hermanos, en que hay que hacer en la casa, hay que hacer aquí. Se los aseguro. Ministerio cotidiano. Hechos 6, verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Otro ministerio. Y tal vez nos equivocamos pensando que es el único ministerio. Aquel que está predicando. No, es uno de muchos. Es uno de muchos. El ministerio de la palabra. Hermanos, cuando a ti te toca dar una predicación y tomar no cualquier libro, porque eso no es cualquier libro, tomar palabras de nuestro Creador y aplicarlas a nuestras vidas y exponerlas y interpretarlas en su sentido que deben de ser, no es trabajo fácil, y por los que lo han hecho saben que es así. Ministerio de la palabra. ¿Qué otro ministerio hay en la Biblia? Hechos 20. Tal vez nunca te va a tocar pararse frente a un grupo de personas como una iglesia y exponer la palabra. Pero este ministerio que vemos aquí puede ser para todos. En Hechos 20, verso 24, dice: mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿qué es? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, entre muchas cosas que hacía, daba testimonio, testificaba, ¿de qué? Del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, cuando tú cuentas a otras personas de cómo Dios te ha mostrado gracia en tu vida, eso es un ministerio. Es lo que Pablo dice. Yo estoy dando testimonio. Y él podía tomar su propia vida, su anécdota, de cómo Dios lo sacó de esa vida mala. Y así daba testimonio al evangelio de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios no soy lo que era. Es un testimonio. Y todos podemos participar de esto. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, verso 5. 5 dice así: y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Como les he estado mostrando, hermanos, hay una diversidad de ministerios. No hay un solo en la iglesia. Hay varios. Pero Dios nos dice algo muy importante aquí. Aunque haya una diversidad y docenas o cientos de ministerios, el mismo Señor está sobre todo. ¿Sabe lo que me dice? Que si hay dos ministerios que parecen chocantes, uno o el otro no son del Señor. Es lógico, ¿no es cierto? Si hay un ministerio que contradice el ministerio de otro, no pueden venir los dos del Señor. No puede. Porque Dios no es un Dios de confusión. De igual manera, si hay dos ministerios que son tan conflictivos y que podemos tener el uno pero no el otro, o viceversa, es porque los dos o uno no es del Señor. Y debemos entender eso. No porque decimos que su ministerio es del Señor. No es así. No es así, hermanos. Muy bien. Vamos a hablar un poco ahora de cómo encontrar un ministerio. ¿Cómo saber si estoy bien para ejercer un ministerio? Estoy preparado para eso. Primero Timoteo 1. Primero Timoteo 1, verso 17. Perdón. Segunda. No. ¿Dónde estoy yo? Quiero el versículo que dice que Cristo me contó por fiel poniéndome en el ministerio. Ahí está, 1:12. Había escrito 17, por eso. 1 Timoteo 1:17. Perdón, 12. Y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Muy bien. Vamos a ver que Pablo fue colocado en su ministerio de apóstol, no porque era elocuente, no porque era bonito, no porque era famoso, sino porque Dios lo contó por fiel. Dios, al mirar a este hombre que en Hechos 13 estaba con la iglesia orando, ayunando, ministrando y todo eso, Dios lo contó por fiel. En Hechos 13 dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Así que eran fieles, por eso fueron colocados en este ministerio por el mismo Dios. Y eso es lógico, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si tú no eres fiel, ¿cómo el ministerio va a producir personas fieles? ¿De verdad? ¿Cómo? ¿Cómo un ministerio va a ser exitoso si el líder, el que encabeza el grupo, no es fiel? Así que es de suma importancia que el que quiere integrarse en el ministerio sea un hombre, una mujer fiel. Muy bien. Según Timoteo 4. Según Timoteo 4 y verso 5, Pablo aconsejando a Timoteo le dice así: pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Muy bien, ya has sido fiel. Estás en el ministerio. Timoteo, hay aflicciones, hay pruebas, hay tribulaciones, pero sigue soportando todo aquello y cumple tu ministerio. La palabra cumplir, hermanos, habla de hacer todo a lo mejor de tu alcance. No hacer las cosas a medias. Porque ¿saben qué? Si vale la pena hacer algo, vale la pena invertir todo lo que tienes en ese ministerio. Y tal vez el ministerio tuyo es contar los vasos. Que bueno, eran 10, hoy son 10, mañana excelente. Eso fue 1 Crónicas 6:31. Todo eso, contar los vasos. Pues lo hicieron con diligencia. Ahora bien, cumple tu ministerio. Según Timoteo 4, verso 11. Lucas solo está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. No vamos a entrar en toda la historia, creo que muchos ya saben, que Juan Marcos en Hechos 13 fue con Bernabé y Saulo. Fue con ellos a ministrar. Los acompañaba, trabajaba con ellos. Pero llegó un momento cuando Juan Marcos decidió regresar y los dejó. Y eso dejó un mal sabor en la boca de Pablo. De modo que en el siguiente viaje misionero, decía Bernabé, no va con nosotros Juan Marcos. Y Bernabé realmente quería llevarlo, pues era su sobrino. Y al fin de cuentas, se separaron Bernabé y Saulo. Bernabé tomó a Juan Marcos y Pablo se fue con Silas. Años y años después, Pablo no guardó ese rencor contra Juan Marcos y había visto un patrón de fidelidad en la vida de Marcos, y al cuando se está por morir le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo, yo lo quiero ver. ¿Por qué? Porque el que antes no era útil, ahora me es útil para el ministerio. ¿Sabe lo que me dice, hermanos? Que aunque usted haya fracasado en el pasado, en el ministerio, puede haber otra oportunidad. Puede haber, puede haber. Efesios 4, versos 11 y 12. Dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Nos habla en verso 11 de varios puestos que hay en la iglesia, y que había en la iglesia, y nos habla de sus metas en verso 12. Para perfeccionar, no es para que te llegues a jamás pecar, pues sería ideal, pero que esto sea cumplido, completo, para la obra del ministerio. Podemos entender esto de dos maneras, que el grupo de verso 11 debe de cumplir la obra del ministerio, pero si usted tiene la 60, la manera en que está escrito dice, para perfeccionar los santos a fin de que cumplan o algo así dice, para hacer la obra del ministerio. ¿Sabe qué? El trabajo mío es prepararlos a ustedes para ser parte o total o más de lo que yo hago. Y si duro 20, 30, 40, 50 años de pastorear y no me he reproducido a mí mismo, he fracasado. Pero de veras, el trabajo mío es prepararlos a ustedes para la obra del ministerio. ¿Qué ministerio? Uno de los muchos que hemos visto. Cierto. Hay recompensa por esto. En Hebreos 6, verso 10, dice, Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo de amor, lo cual ha asistido a los santos. Dios sabe cada cosa que usted hace para edificar al cuerpo de Cristo. Hermanos, cuando pensamos en un ministerio, y tal vez usted puede pensar en otros que ni siquiera he mencionado, pero un ministerio siempre, 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 siempre es para edificar el cuerpo de Cristo. En alguna otra forma hace que el grupo de creyentes aquí crezca en conocimiento de Jesucristo. Si un ministerio tiene el propósito de edificar a un hombre, y van a ser una persona. No está cumpliendo su propósito. Los ministerios son para que todo el cuerpo de Cristo pueda ser mejor capacitado para vivir para Cristo y testificar al mundo perdido. Eso es cierto, hermanos. Así que puede haber muchos ministerios. Déjeme terminar con dos pasajes que definitivamente nos habla del mejor ministerio. O sea, sin lugar a dudas. ¿Quieren verlo? Hebreos 8. El ministerio mío, el ministerio de quien quiera que sea su predicador favorito, palidece cuando se compara con este ministerio. O sea, es más, pones a los todos los predicadores juntos y ni llegamos a los tobillos de este ministerio que se nos habla en Hechos 8. Perdón, Hebreos 8. Verso 6. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De quién está hablando aquí? Sigamos leyendo. Cuanto es mediador de un nuevo pacto, un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. ¿Quién es el mediador, hermanos, entre Dios y los hombres? El hombre Jesucristo. La Biblia dice que él tuvo el mejor ministerio, era superior a todos los demás. Mediador, el que consiguió redención para nosotros. El que consiguió perdón de pecados para nosotros. ¿Y a poco no fue lo que dijo Jesús en Marcos 10? Vamos allá para terminar. Aunque Jesús no ostentaba su ministerio, otros lo hacían por él. Y eso es bíblico. ¿Cómo? Proverbios 27:2. Alábate el extranjero y no tu propia boca. Está bien que elogiemos a Jesús. Está bien, excelente es eso. Marcos 10, verso 45. Palabras rojas, Jesús hablando. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, imagínense cuántas personas Jesús no ayudó en su vida. Y vamos a ser realistas. Él levanta de los muertos a tu hijo. ¿Qué no harías tú por él? ¿Qué no harías tú por él? Multiplica eso por miles ahora. ¿Creen ustedes que Jesús tiene que prepararse comida? O sea, si él hubiese querido. No, va a la casa de cualquier fulano a quien había sanado. Y le dan de comer, le dan alojamiento, le dan cualquier cosa. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Que el Hijo del Hombre no vino para ese fin. No vino para que lo ministrasen. Vino para servir o vino para ministrar. ¿Y cuál es el mejor ministerio? Dar su vida. Eso es el mejor ministerio, hermanos. Él con tanta dedicación, dejando a un lado los gozos celestiales, dejando a un lado la autoridad que tenía en el cielo, dejando a un lado todo eso, vino al mundo a dar su vida por un grupo de ingratos pecadores para que ellos pudiesen ser redimidos. Eso fue el mejor ministerio. Les cuento, aunque viviera yo 1,000 años, no hago eso. No pudiera hacer eso. Pero el mejor ministro lo hizo. Él lo hizo. Y si usted nunca ha acudido a este gran siervo, el Hijo de Dios para su salvación, es tiempo que lo haga. Él vino para salvarte de tus pecados. Él derramó su sangre para borrar esos pecados y que tú puedas tener paz con Dios. Es el mejor ministerio. Y es lo que nosotros andamos predicando. Que hay perdón y hay salvación a través de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por los momentos que hemos tomado en esta mañana, en esta tarde, para hablar de tu palabra, hablar del ministerio. Vimos al inicio, Señor, esta familia dedicada a tu servicio. la familia de Estefanas. Y como ellos con diligencia y con esmero ministraban los santos. Y gloria a Dios por eso. Y Señor, vimos cómo nosotros podemos dedicarnos. ¿Qué abarca? ¿Qué involucra? Dedicarnos al ministerio tuyo. Y muchos diferentes ministerios que hay, Señor. Yo estoy seguro, Señor, que tú tienes para cada hijo tuyo un ministerio especial. Estoy seguro de eso, Señor. Tú has dado a cada uno un don, un talento en lo cual te pueden servir. ¿Cómo te sirven a ti? Sirviendo al prójimo, sirviendo a tus otros hijos tuyos. Yo te ruego, Señor, por los que han estado pensando entregarse a una obra, dedicarse a algún ministerio. Señor, tú conoces las necesidades de nuestra iglesia. Y tanto como Pablo se gozaba cuando llegaron Estefanas, Fortunato y Acaico, nosotros antemano estamos regocijados por las personas a quienes vas a proveer para suplir las carencias que hay en esta iglesia. Padre, confiamos en tu poder y confiamos en tu señorío, confiamos, Señor, en tu voluntad en nuestra iglesia, de que siempre podamos tener un grupo de siervos y siervas voluntarios quienes trabajan aquí simplemente para traer gloria a tu nombre y para edificar los santos. Bendícenos, Padre, esta iglesia. Bendice a cada persona que ya te está sirviendo. Recompensa grandemente en una forma que nosotros no podemos imaginar. Y a los que necesitan un empujoncito, Señor, darles ese empujón para que decidan hoy día, se comprometan a servirte en algún aspecto aquí en nuestra iglesia local. Bendice a cada quien que vino este día. Y Señor, sea alguien que no te ha conocido, no conoce el gran siervo y el mejor ministerio que hay, hazle entender que hay perdón contigo y solo hay salvación a través de Jesucristo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.